Llamadme Ismael. Hace unos años, no importa cuánto hace exactamente, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo y nada en particular que me interesara en tierra, pensé que me iría a navegar un poco por ahí, para ver la parte acuática del mundo. Es un modo que tengo de echar fuera la melancolía y arreglar la circulación. Cada vez que me sorprendo poniendo una boca triste, cada vez que en mi alma hay un noviembre húmedo y lloviznoso, cada vez que me encuentro parándome sin querer ante las tiendas de ataúdes, y especialmente, cada vez que la hipocondría me domina de tal modo que hace falta un recio principio moral para impedirme salir a la calle con toda deliberación a derribar metódicamente el sombrero de los transeúntes, entonces entiendo que es más que hora de hacerme a la mar tan pronto como pueda. Es mi sustitutivo de la pistola y la bala. Con floreo filosófico, Catón se arroja sobre su espada. Yo, calladamente, me meto en el barco. No hay nada sorprendente en esto. Aunque no lo sepan, casi todos los hombres, en una o en otra ocasión, abrigan sentimientos muy parecidos a los míos respecto al océano.
Hola, hola y bienvenidos una semana más a Mariliendres, vuestro podcast pseudo-literario. Hoy hemos empezado el capítulo con un fragmento de una novela, un libro del que vamos a hablar hoy, pero antes de entrar en materia y hablar de libros y escritores, que es lo que nos gusta, me toca presentar a la mitad de Mariliendres. Estefanía, ¿cómo estás?
La mitad o tres cuartos, depende.
Mitad, mitad.
A ver, me estoy cogiendo unos kilitos, quizás ya quizás ya voy por el 75% de Mariliendres.
Bueno, yo te dejo, si es por kilos yo te dejo.
Todo es para ti, ¿no?
Sí. ¿Qué tal, cómo ha ido la semana?
Pues no ha ido nada mal, la verdad. Y mejor que acabará seguro.
Bueno, hoy tenemos un tema muy obsesivo.
Nos van mucho las obsesiones a nosotros.
A ti más que a mí, creo.
Bueno, yo soy más que obsesiva compulsiva. Uh-huh. Pero bueno, ya veremos que tienen bastante que ver la obsesión y la compulsión.
Vale, yo también soy más compulsivo.
¿Ves? En algo estamos de acuerdo, para que veas que luego la gente dice que no tenemos nada que ver el uno con el otro.
Decirle a los oyentes de Mariliendres que este ruidito que han escuchado no son nuestras tripas.
Luego no se filtra, es que estamos como con estos cascos, se oye todo.
¿Has escuchado el aire acondicionado que está encendido?
Bueno, es que ya empieza a hacer mucho calor, ¿eh?
Sí, sí, el calor está aquí. Estefanía, lo he dicho, como tenemos un capítulo intenso, ¿te parece que ponemos cabecera y empezamos?
Vamos al grano, porque si no esto no lo acaba nadie hoy.
Pues dale.
Bienvenides. Este es un podcast para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, mariliendres de la vida y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, nena, también para cotillas.
¿Empezamos?
Pues estamos ya aquí de vuelta después de la cabecera y como os hemos ya avanzado, hoy vamos a hablar de obsesiones. El capítulo de hoy lo hemos llamado Retrato de una obsesión.
O como a mí me gusta llamarlo, Retrato de una obsesión.
Bueno, más que nada lo llama igual, pero, pero no susurra.
Pero con voz de...
De pornográfica.
De telenovela radiofónica. Retrato de una obsesión.
Bueno, ha sido más pornográfica que otra cosa.
Tú que tienes la mente sucia.
Siempre estamos con lo mismo.
Pues sí.
Pues eso, lo que les estábamos contando, que hoy vamos a hablar pues precisamente de eso, ¿no? De obsesiones. De dos escritores vamos a hablar.
Que podríamos hablar de cientos, pero hemos elegido a dos.
De casi todos los escritores.
Yo básicamente.
Creo que todos los escritores tienen algún puntito de obsesión.
Exacto. Pero bueno.
Hoy hemos elegido dos.
Hemos hecho una selección y los premiados han sido los que hoy os presentamos.
Uh-huh. Pues si te parece, empiezo yo, Estefanía, y yo te voy a hablar y les voy a hablar a los oyentes de Herman Melville.
Me encanta.
Herman Melville es uno de aquellos escritores, ¿vale?, que ha estado tildado también de tener una intensidad fuera de lo común, o sea, era intensito.
Nos da la vida a los intensos.
El señorito. Se sabe que su familia y amigos intentaban hacer que descansara, pero cuando entraba en racha y se ponía a escribir, era imposible sacarlo de la escritura, ¿vale? Él estaba ahí, dale, 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 y no había nada que lo hiciese salir de ese estado en el que entraba, en el que solo podía pensar en escribir. Esto acabó por afectar a su salud, provocándole ataques de ansiedad, incluso llegó hasta el punto de perder la vista, ¿vale? Y sufrió también grandes dolores de espalda. Tú dirás, bueno, pues si eso te sirve para haber sido famoso en vida, pues mira eso que te llevas. Pero el pobre no tuvo ni eso.
Vaya, ¿vale? Hombre, encima fue un desgraciado.
Exacto, con lo cual su gran obsesión al final pues acabó siendo su gran depresión.
Y su gran frustración.
Y su gran frustración. Si te parece, empezamos a hablar de él. Y voy a empezar por el final, ¿vale? Cuando murió.
Ah, mira, qué curioso.
Cuando Hermann murió de una insuficiencia cardíaca el 28 de septiembre de 1891, su fama literaria había decaído hasta el olvido. Uh-huh. Su viuda, Elizabeth Shaw, que era hija de un eminente juez de Boston, simplemente publicó una esquela en el periódico en el que decía que su marido había sido escritor. Nada más. Fue un gesto de delicadeza con un autor muy maltratado tanto por el público como por la crítica.
Por no llamarle, había sido un desgraciado, dijo un escritor. Bueno,
yo creo que en el fondo se querían y dijo, voy a decir que fue escritor.
Pobre, le vamos a dar un homenaje.
Aparte de escritor, Melville fue marino, ballenero, empleado de banca, maestro rural, incluso pasó sus últimos años de vida trabajando como inspector de la aduana en Nueva York.
¿Vale? Pereza.
Abandonado por...
¿Qué?
Ah, que me he dejado de escuchar. Ah. De aquí pasan cosas raras.
Ay, de verdad, aquí tenemos un poltergeist. ¿Sí? Un poltergeist. Que no geist.
Aquí todo es gay. En Madrid.
Hasta los fantasmas.
Bueno, seguimos con el pobre Melville. Abandonado.
Hablando de gays. Spoiler, alerta spoiler.
No fue gay, pero bueno, luego...
Pero curioso.
Tocamos el tema.
Venga, toquemos.
Abandonado por el público y menospreciado por la crítica, se refugió al final de sus días en la poesía, ¿vale? Quizás esto no lo sabías. Sus creaciones líricas circularon en pequeñas ediciones que se las costeaba él mismo, ¿vale? Las pagaba él mismo de su bolsillo. Y así apareció en 1876 Clarel. Clarel, Estefanía, es un colosal poema épico de más de 18.000 versos en 150 cantos. Es más extenso que la Ilíada.
¿Sabes, por cierto, que el otro día leí que decía, ahora, ¿quién era? Era un escritor. Sí, te diré cuál. Follner. Uh-huh. Decía que el género literario más complejo de todos es la poesía. Que era el más complejo, a pesar de muchas creencias que de hecho mucha gente en su juventud empieza escribiendo poesía, uh-huh. Pero para él era el más complicado. O sea, que me parece como cenit de la vida. Acabar escribiendo poesía me parece como el culmen ya, como la evolución de un escritor máximo.
Bueno, pues que sepas que para Melville no fue así.
Vale, siempre le truncas mis argumentos.
Ya que este gran poema solo provocó una gran perplejidad y la sospecha de que su autor ya había perdido toda la razón
un
y todo crédito literario.
Seguro que está muy bien, pero es un incomprendido.
Sí. Que sepas, Estefanía, que en el sepelio de Melville, para que veas cómo fue su vida, al final de su vida, y creo que toda su vida, solo convocó a su viuda y a dos de sus hermanas.
Por Dios.
El hijo mayor de Melville...
Ni un amante, ni nada.
Nada.
Triste.
El hijo mayor de Melville se había suicidado de un disparo en la cabeza y su hijo menor había desaparecido, ¿vale? No se sabe dónde fue ni qué fue.
Como Romina y Albano, la hija.
Exacto. Y para más inri, Estefanía, que sepas que... En su propia lápida se equivocaron y grabaron Henry en lugar de Germán.
¡Ay, pobre!
Bueno, para que veas ya...
¿Estás seguro de que está muerto, a lo mejor? Es que no se ha muerto.
Ah, en fin. Y hablando de la que fue su gran obra, nadie prestó mucha atención a Moby Dick hasta que en 1920 la crítica la rescató, ¿vale? Rescató la novela y destacó los méritos asegurando que se trataba de una obra maestra. Actualmente, Moby Dick, Estefanía, es considerada una de las novelas más representativas de la novela estadounidense.
Y lo es, sí, sí.
No vamos a hablar mucho hoy de Moby Dick, ¿vale? Pero sí podemos decir que es un claro ejemplo al tema que estamos hablando de una gran obsesión vivida por el escritor, ¿vale? Y una obsesión que se traslada también en el libro, ya que es la obsesión que tiene el marino, el capitán. En matar a aquella ballena blanca, ¿vale?
Bueno, en el principio de la entradilla de hoy ya hemos visto un poco por dónde van los derroteros.
Van los tiros, ¿vale? Total, en el libro lo que hace el capitán es convertir esa gran obsesión al final en una venganza, ¿vale? Y no importa ya por quién se lleve por delante, sino que él quiere llevar a cabo su venganza, ¿no? Pero vamos a conocer, si te parece, Estefanía, un poco más la vida de este escritor. Herman Melville nació en Nueva York el 1 de agosto de 1819. Su familia paterna, originalmente apodada Melville, sin la E final, estaba emparentada remotamente con la aristocracia inglesa. Y la materna, los Gansworth, provenían de uno de los primeros pobladores neerlandeses de la isla de Manhattan. Uh-huh. Su padre vivió más de ilusiones de grandeza que de méritos propios, ¿vale?
Una revista.
Sí, suele pasar mucho. Y apenas pudo mantener a flote un negocio de importación de productos europeos, teniendo que acudir repetidamente a la solicitud de préstamos y ayudas de familiares que acabaron hundiendo el negocio. En 1830... Sí. El Cofidis de la época. Sí. En 1830 tuvo que declararse en bancarrota y un año después, agotado psicológicamente, murió de manera repentina. Se huele por ahí que puede ser un suicidio ahí un poco
encubierto para que no manchara la familia.
Que sepas, Estefanía, hablando de familia, que dejó viuda y 8 hijos. 4
menudo egoísta y menudo hijo de perra, la verdad.
Bueno, decidió tirar.
Bueno, mira, seguro que estarían mejor sin él.
Uh-huh. Hermann era el segundo de los varones y el tercero en total de los hijos, ¿vale? Cuando su padre murió, contaba solamente con 12 años, Estefanía. La muerte del padre supuso una debacle familiar, ¿vale? Ya que obligó a los hijos mayores
a ponerse a trabajar.
Exacto, a dejar los estudios. Incluso se tuvo que trasladar a la familia, se trasladaron de Nueva York a Albany. Estaban en el mismo estado, pero la categoría no era la misma.
¿Albany está en Nueva York?
Sí, está en el estado de Nueva York.
Ignorante soy.
Uh-huh. Allí, Melvin fue empleado del banco local. Luego pasó a desempeñar diversos oficios y entre ellos incluso estaba el de maestro rural, lo que indica Estefanía que aunque Melville tuvo que dejar los estudios, pues él se interesó por cultivarse, ya que como ves llegó incluso a ser maestro. Mm. ¿Vale? Con 19 añitos recién cumplidos y viendo que sus oportunidades pues como maestro no eran muchas, decidió pues embarcarse. En esa época, lo de embarcarte en un barco, nunca mejor dicho, era una opción relativamente común pues entre los jóvenes a los que les gustaba un poco pues vivir aventuras. Así fue que se embarcó en un barco mixto. Cuando digo mixto no me refiero a que sean de hombres y mujeres.
No, vaya.
No, sino que era pues un carguero y además también era un barco de pasaje.
Ah, vale. ¿Vale?
Que hacía la travesía de Nueva York a Liverpool. Se ve que su experiencia allí no fue muy satisfactoria, pues a su regreso volvió al puesto de maestro rural. Como no lograba abrirse camino en ningún oficio que le gustase, se embarcó por segunda vez, esta vez en un ballenero. El ballenero es el llamado Acushnet, ¿vale? Que partía de New Bedford la Navidad de 1841.
Me encantan los nombres de los barcos estos.
Pues este se llamaba Acushnet.
El otro Acushnet. Día había Master and Commander, que no lo había visto, y también todos los barcos tenían unos Lancor, el no sé qué. Tenían unos nombres tan ceremoniosos.
Bueno,
con tanta potencia.
Y luego paseas por cualquier puertecillo.
Y ¿no? se llaman Margarita.
Margarita.
La Juana.
Y amor de mi vida, ¿no?
¿Cómo se ha ido degenerando el mundo marino?
Pues Estefanía, un año después de embarcarse, el barco llegó a la isla Nuku Hiva, ¿vale? Ya suena muy exótico, ¿no?
Pues sí.
Que es la mayor del archipiélago de las Islas Marquesas. Allí desertó, o sea, ya estaba harto,
hasta el moño de,
junto a un compañero.
De fregar cubiertas.
Sí. Y ambos fueron a caer a manos de una de las tribus con peor fama de canibalismo de las islas del
Que ojo también, ya podían haber desertado en Bali.
Pues no, desertaron en esa isla y
ya tenía pinta de que su vida iba a ser desgraciada, porque sí.
Desde el principio,
de que hay islas
dicho.
En el mundo que caen en la caníbal.
Te lo he dicho, pues cayeron en la caníbal y fueron pues allí los recogieron los Tipe, que son esta tribu tan caníbal. Melville.
¿Les tiene un mordisquito o algo?
Ahora te lo cuento. Melville estaba quejado de una extraña lesión en la pierna que se hizo durante su huida, ¿vale? Yo creo que eso hizo que no se lo comieran. Yo creo que.
Les dio asquito.
Eran caníbales muy gourmet porque no querían carne que tuviese
no
ninguna tara.
Carne caducada.
Con lo cual, lo que hicieron los caníbales pues fue venderlo. Cuando pasó otro ballenero por allí, lo vendieron. Estuvo un mes y medio en el barco y cuando este barco llegó a Haití fue desembarcado junto con el resto de la tripulación, ya que habían sido acusados de un amotinamiento, ¿vale? Y Melville pasó una temporadita en la cárcel de la isla. Una vez liberado de la cárcel, como no tenía nada que hacer, pues decidió vagabundear un poquito por el archipiélago a ver qué se encontraba, ¿no? Por las islas de la
Pues con la suerte que tenía yo me hubiera ido a casa, ¿eh?
Bueno, pues tuvo la suerte de que un poco más tarde embarcó en un tercer ballenero y este le llevó pues solo hasta Hawái, ¿vale?
Bueno, Hawái no había caníbales, ¿no?
No, no había caníbales. Había volcanes. Pero
no me digas que entró no.
Pero bueno,
en erupción.
Yo creo que si indagamos un poquito más, seguro, a lo mejor seguro que
una quemadura de una picadura de mosquito.
Vivió una. Pero bueno, ahí estuvo unos meses hasta que finalmente se enroló en la fragata marina norteamericana United States, de la cual ya cuando llegó a Boston fue condecorado con honores, o sea, fue licenciado con honores.
Ah, bueno.
Y de allí ya dejó de navegar, dijo ya pro.
De Navy ya basta.
En total estuvo Estefanía 3 años y 9 meses dando vueltas por el mundo. Nuevamente
sin biodramina, que no había
sin
entonces.
Biodramina ni nada. Nuevamente en tierra, sin oficio ni beneficio, al observar que sus aventuras, las aventuras que él contaba, pues eran muy bien recibidas por sus allegados, pues decidió decir, bueno, pues ¿por qué no escribo estas aventuras, no? El resultado de esto fue Tipe, ¿vale? Como se llamaban los caníbales, pues fue un libro que le valió pues una instantánea fama y unos aceptables ingresos, que acabaría convirtiéndose en un clásico de aventuras. Visto que esto le funcionó mucho, dijo, ah, pues mira, voy a hacer la secuela de Tipe. Y escribió Homo, que significa vagabundo en el lenguaje nativo. En Homo, lo que narra pues es la posterior estancia que él tuvo pues las islas de la sociedad, ¿vale? Cuando salió de la cárcel, ese tiempo que estuvo vagabundeando, pues eso es lo que relata en este libro. A pesar de que ambos libros, Estefanía, fueron presentados como libros testimoniales, ¿vale? Como si él los hubiese vivido todo en primera persona, ambos tenían tantos elementos novelescos, ¿vale? Que se hubiesen calificado perfectamente como de ficción y no hubiese pasado nada. En esta época, Estefanía, es cuando Melvin se casa con Elizabeth Shaw, ¿vale? La hija del juez de Boston de la que hemos hablado al principio. Ya estaba él encarrilado, ya le gustaba esto de escribir y dice, ah, pues voy a escribir mi tercer libro.
Venga.
Y escribió Mardi. Mardi lo que hace es, nos presenta también, ya más como obra de ficción, pues toda la temática de los mares del sur. Pero la naturaleza del libro es mucho más alegórica, se mete más, es más crítica con la sociedad y esto como que no gustó tanto ni a la crítica ni al público. Ahí ya empezó el fracaso. Pero este fracaso, en lugar de achatar y deprimir a Melville, lo que hizo fue impulsarle, ¿vale? ¿Y cómo lo impulsó y qué es lo que hizo? Pues escribió sus 2 siguientes novelas, cuenta que son más de 700 hojas las 2 novelas, en 4 meses.
Madre
mía. O sea, imagínate que no salía de la habitación donde escribía absolutamente para nada. Tal
frenético
era su obsesión de recuperar otra vez el favor del público y de la crítica.
Quería aprovechar el tirón.
Exacto. Y llegamos ya a 1849. En 1849, Melville realiza un viaje a Europa para gestionar pues, la publicación de sus libros en Inglaterra. Y a su regreso, emprendió la redacción de la que sería su obra maestra. Y uno de los libros fundamentales de la historia de la literatura universal, que como hemos dicho antes, es Moby Dick. Su redacción, Estefanía, le llevó casi 2 años, durante los cuales...
Hombre, es un buen tocho también Moby Dick.
Sí. Y bueno, pero viendo el ritmo en el que escribía, sí, me parece mucho, ¿eh?
Vamos, en 2 tardes lo puede haber hecho.
Exacto. En el transcurso de la escritura de Moby Dick, se trasladó de Nueva York a una granja situada en Pittsfield, en Massachusetts, ¿vale? Gracias a un préstamo que le pidió a su suegro el juez. Cerca de esta granja vivía Nathaniel Hawthorne. ¿Sabes quién es?
Sí, el de La Letra Escarlata.
Exacto, el escritor de La Letra Escarlata.
Me encanta La Letra Escarlata.
Con la quien durante bastantes años mantendría una estrecha amistad. Vamos a hacer un paréntesis aquí y te hablo un poquito de esta amistad.
¿Cómo de estrecha?
No está estrecha como tú te imaginas.
Ay.
¿Vale? Para hablar de la amistad entre ellos dos, tenemos un libro de la editorial La Uña Rota. El libro se llama Cartas a Hawthorne, precisamente. En este libro, ¿vale? En el prólogo, ya se explica que el hecho de que existan estas cartas es una rareza, es muy raro, ¿vale? Más que nada porque Melvin tenía la manía de quemar todas las cartas que recibía una vez leídas, ¿vale? Mientras que gracias a Dios, Hawthorne pues guardó las suyas, ¿vale? Y gracias a las respuestas de Hawthorne, o sea, lo que...
Se podían prever las cartas de Melvin.
Exacto, o sea, las de Melvin hacia Hudson sí que las tenemos, ¿vale? Y de ahí podemos entender lo que Hudson le explicaba.
Pero casi me parece más interesante ese ejercicio, el a través de las respuestas.
Sí, bueno, es que
imaginarse las preguntas.
El ejercicio es el que han tenido que hacer porque las cartas
pero no... Pero me parece súper, súper interesante.
No existieron, ¿vale? No, o sea,
quiero ese libro, lo necesito.
Pues ya lo sabes, cartas a Hudson de la editorial La Uña Rota.
También me encanta el título de la editorial, el nombre de la editorial.
La Uña Rota.
Poético.
A través de estas cartas, Estefanía, descubrimos a un hombre que ve en la literatura su único camino y que, sin embargo, se encuentra sumido en un semipermanente estado de neurosis, de baja autoestima, incapaz de tratar de igual a igual a Hawthorne, ¿vale? A quien sitúa pues, en un pedestal.
Un complejo, ¿no? De...
Sí, es como lo de impostor.
El síndrome, del impostor.
Pues es el claro ejemplo, ¿no? O sea, Hawthorne lo era todo para él y él, en cambio, no valía para nada, ¿no? Si bien no queda constancia, como te he dicho, de las respuestas de Hawthorne, se deduce por el tono de las cartas que el amor platónico que sentía Melville hacia Hawthorne no era correspondido. Con lo cual, Hawthorne no pensaba lo mismo de
Melville. He sido un crush, pero que no te había respondido.
Sí. De hecho, Hawthorne sí que acogió con una calurosa crítica la obra de Moby Dick, pero no fue esa la respuesta del público y de la crítica de la época, algo que hundió muchísimo más, sobre todo a nivel psicológico, a Melvin, ¿vale? Que vio que el gran esfuerzo que había hecho durante 2 años caía en el olvido.
Gente, no tenía ni idea, ¿eh? Porque con la potencia que tiene Moby Dick y...
Ya, pero bueno, en la época no se entendió el libro, ¿vale? Y mientras...
A ver, yo lo hubiera hecho más corto. Pero yo creo que es un libro que tiene no sé, una solemnidad, diría, ¿sabes? Es como todo tan, tan grave, tan... Es imposible que no te guste.
Bueno, yo creo que es que a lo mejor la gente en la época, en el momento, se quedaron en la historia y no llegaron al fondo.
Claro, no supieron rascar detrás de la ballena que había, que es lo que estaba intentando decir.
Exacto. Y todo eso, en ese momento, piensa que Hawthorne estaba triunfando, ¿vale? Con La Letra Escarlata y con su segundo libro, La Casa de los Siete Tejados, ¿vale? Con lo cual, Melvin sentía cierta envidia, claro. Pero era una envidia sana.
Sí.
¿Vale? No se
entreve. Bueno, veneraba a su...
Exacto. Ahora que dices eso de venerar, Melvin no se dirige a Hawthorne en las cartas como un compañero escritor, sino que se dirige como un niño se dirigiría a su padre, ¿no? Claro. Buscando atención, aprobación, ¿vale? A aquel que espera que le escuchen, ¿vale? Cuando la relación debería ser o de igual, ¿vale? O como mucho, pues de tutor aprendiz, ¿no?
Pero eso es esa falta de la figura paterna que él tuvo y...
Sí, puede ser.
Y o sea, esa necesidad de alguien que le diera una palmadita en la espalda.
Seguramente si tuviésemos un psicólogo...
¿Te ha gustado el que ha pasado, eh?
No, que ha saludado, le he dicho que hola.
Es que estamos en una pecera y ha pasado un chico mono y el Dani se le han ido los ojos.
Okay, ha saludado, le he dicho hola, yo soy muy educado.
Era Hawthor.
Ya no sé para dónde iba.
Hasta ahí.
Ah, sí. Que lo que te he comentado antes, ¿no? Que algunos apuntan que el autor de La Letra Escarlata, Hawthorne, se sentía incómodo incluso, ¿vale? Con la intensidad con la que su amigo le prodigaba buenas palabras,
sí.
¿Vale? Como que a lo mejor entendía que había algo más ahí detrás y Hawthorne quiso poner tierra de por medio, le dijo hasta aquí, ¿vale? Y dejaron ya de tener relación y de verse.
Qué pena, pobre.
Dicho eso, continuamos un poquitito con Moby Dick y ya terminaremos con Melvin. Todas las experiencias vividas por Melville en alta mar le sirvieron a él para ambientar la que debía ser para él su gran novela. Moby Dick, ¿vale? Una obra que partía pues, de la historia del capitán Ahab, un hombre que está obsesionado con vengarse de la ballena blanca, que le ha arrancado la pierna, y es una trama que, entre aventurillas, lo que hablábamos, ¿no? Pues le permite a Melvin introducir cuestiones más profundas desde sus conocimientos sobre el mar y las ballenas, su visión de la sociedad del mundo, aunque todas las... Los estudios que se han hecho, ¿vale?, del libro detallan básicamente que lo que hay de fondo pues es esa lucha entre el bien y el mal que no dejan de representarnos el capitán y Moby Dick. Y yo creo que es lo que hablábamos antes, ¿no? Que quizás ese trasfondo es el que no se entendió en su momento y se quedaron pues en lo banal de pues voy a cazar a una ballena.
Dijeron, es una historia de aventuras de 2000 páginas.
Exacto.
Y porque qué pereza.
Él creía fielmente y muy...
Fervientemente,
que había escrito un gran libro, ¿vale? O sea, él era muy consciente de eso, para él había escrito una obra maestra, pero cuando supo que no había logrado solo que vender unos pocos ejemplares, eso ya le desesperó completamente, ¿vale?
Artista incomprendido.
Sí, y ya te digo, y encima cuando leyó las reseñas que le habían dedicado los críticos, pues él mismo no podía creer que no entendiesen lo que él había intentado escribir en
Claro.
su libro, ¿no? Después de Moby Dick, Estefanía, si dices, bueno, después de Moby Dick ya no hizo nada, ¿no? Ya lo dejó, pues no, él lo siguió intentando.
Pero hay que perseverar,
Sí,
creo
y
que sí.
escribió su siguiente novela, Pierre, que es un caótico melodrama en el que incluso en el libro hace alusiones al fracaso que tuvo con Moby Dick, ¿vale?
Ahí ya se
Sí, porque
lió.
incluso esto supuso un fracaso aún mucho mayor, tanto de crítica, ya fue su descrédito total
Ay,
literario, ¿vale?
pobre.
Acosado ya por las deudas, se vio obligado a vender la granja en la que vivían y volverse a trasladar a Nueva York, donde acabaría sus días trabajando, como hemos dicho al principio, de inspector de aduanas. Y esta básicamente es la historia de Herman Melville, Estefanía. Un hombre que en vida no tuvo nada de suerte, pero que al final su obra ha sido reconocida. ¿Vale? O sea, y ha pasado de la nada al todo, pues porque algunos críticos decidieron que, pues mira, pues sí que vale.
Bueno, al final se ha vuelto un personaje inmortal gracias a su obra.
Sí, la
O
pena es eso, ¿no?
sea,
Que como muchos no lo pude disfrutar en
pero como
vida.
muchos artistas también, realmente yo creo que a veces es como eso que decimos, a veces tienes que digerir las cosas para apreciarlas con el tiempo. Pasa a veces con las relaciones de pareja, que valoras cosas que tenía tal o cual persona cuando la has perdido tal. Pues un poco con las obras de arte a veces necesitas como ciertos años de reflexión o cierta perspectiva o cierta comparación con otras cosas para valorarlo. Como si me dejas añadirte algo, como una curiosidad que yo leí, lo voy a dar sin detalles porque no recuerdo exactamente ni nombres ni nada de esto, pero sí que recuerdo la anécdota sobre Moby Dick.
Sí.
Cuando la tradujeron al serbio, creo que era, que era un traductor macedonio, tuvo que hacer una, o sea, para ver también la dimensión de la obra, tuvo que hacer una tarea ingente, incluso tuvo que inventar palabras para traducir todos esos términos marinos que
Porque
no
no
existían,
existían.
no existían en la lengua y además era de una riqueza tal y de una meticulosidad, o sea, realmente está escrita con una maestría que incluso pues tuvo que este traductor inventar palabras en serbio para poder traducir la obra, o sea, que tiene...
Curioso.
Tiene ese punto de yo creo, de magnificencia, de hacer algo con una meticulosidad increíble que incluso le pones en un dizete a los traductores. Qué chulo.
Pues sí, pues nada, hemos hablado ya de un escritor obsesionado por la escritura, obsesionado por tener reconocimiento y del cual esa obsesión acabó pues con su vida. Y tú nos vas a hablar ahora de...
Pues seguimos con las obsesiones. Y yo os voy a hablar de Honoré de Balzac. No sé si está bien pronunciada como siempre, pero Honoré, sí, ¿no?
Sí.
Honoré de Balzac. Que en realidad ya verás que el de Balzac es un poco patillero, ¿eh? Pero ya lo veremos. Antes de nada, ¿qué tiempo me queda?
Llevamos 27, 20, bueno, 28
Vale,
minutos.
vale. Es para saber cuánto me puedo enrollar. Pues empezaré con una cita del mismo autor. El que yo creo que define muy bien la trayectoria vital de este personaje. Él dijo que la historia de su vida era la historia de su trabajo. O sea, básicamente él se definía por lo que había hecho. Podemos definir también la personalidad y la vida de Balzac de la siguiente forma. Era una persona desbordante y particular, feliz y desgraciado a la vez, ingenuo y ambicioso, pero sobre todo era una personalidad arrastrada por sus obsesiones. Estaba animado por ese ímpetu que sacudía su corazón y su fantasía, que al final era la literatura, como le pasaba a tu escritor. Era lo que arrastraba y lo que le impulsaba a seguir, a seguir, a seguir, a tener esa compulsión a la hora de trabajar, el amor que tenía por la literatura.
Eran los dos eran workaholics.
Workaholics, pero absolutos. Como Melville también no tuvo una infancia feliz. A los 4 años, de una manera distinta, ¿eh? Pero bueno, ahora indagaremos un poco en sus traumitas de joven. A los 4 años, Bueno, antes de los 4 años estuvo con una matrona. Sabes que antes a los niños de familias medio burguesas los dejaban...
Que los criase
otra persona. Entonces, cuando volvió a casa ya con 4 años, con todos esos vínculos que se crean cuando eres bebé tal, que ya tenía esa carencia, además lo internaron en un colegio en el que estuvo hasta su adolescencia. O sea que realmente el contacto con sus padres fue el justito.
Sí, lo del desapego lo tenían.
El desapego era increíble. Y ya de adolescente, cuando volvió del internado, se trasladó la familia a París. Allí estudió leyes, como casi todos los hijos de la pequeña burguesía, y se licenció sin grandes méritos, tampoco era un estudiante brillante, se licenció en la abogacía. Comenzó a trabajar como pasante de un abogado y compaginaba el trabajo con clases de literatura que daba en la Sorbona. Uh-huh. Un estudiante un poco aficionado. ¿Vale? Hasta que decidió comunicar a sus padres que se quería dedicar por entero a ser escritor. Pero este nuevo interés, como comprenderás, con este tipo de padres que ya lo enfocaron al derecho, etcétera, no fue bien recibido en su familia, que ellos habían confiado pues, que su hijo tuviera un futuro más estable, una profesión más digna para él. Uh-huh. Como podemos ya un poco sospechar, la relación con la familia nunca fue sencilla, siempre fue complicada, sobre todo con su madre, que era una mujer muy exigente, muy dura. Y luego veremos que él necesitaría esa calidez materna en muchas de las relaciones que tuvo posteriores. A pesar del desempeño de los padres en que siguiera el buen camino, le concedieron como 2 años de gracia para que intentara tirar adelante su proyecto, porque él se emperró mucho en ello. Lo que hoy sería un poco una beca Erasmus con alojamiento, se le dijeron, te patrocinamos este proyecto durante 2 años.
A ver qué es lo que aguantas.
Y a ver lo que sales. Pero bueno, obviamente para que se le pasaran las ganas, la madre, que era muy astuta, le buscó una buhardilla húmeda y maloliente para desanimarlo y que se acostumbrara a lo que era la vida miserable de un escritor.
Dijo, tú quieres vivir solo y vivir de la literatura,
pues te vas a cagar. Exacto. Esto no fue suficiente, ni mucho menos, para desanimarlo. Desde el primer momento que se sentó en su viejo escritorio, ¿vale? Escritorio que, como a Proust, después también la acompañaría durante toda su vida. Uh-huh. Desde ese momento se lanzó al trabajo con una energía inagotable, una energía que sería una constante en su vida. Ya veremos que a veces la busco en algunas fuentes de aprovisionamiento, pero lo veremos más adelante. Bueno, sus primeras tentativas fueron un fracaso. En este caso, a diferencia de Melville, que Melville quizás empezó de más a menos, uh-huh. Proust, iba a decir, Balzac fue de menos a más, ¿vale? Incluso en sus primeras obras tuvo que volver a casa de sus padres con el rabo entre las piernas porque obviamente veía que no le gustaba a nadie, no tenía demasiado éxito, probó con diferentes géneros y no acababa de salir como él pretendía. Él quería encumbrarse nada más empezar y no fue así. Es por eso que en sus inicios...
Me ha hecho gracia lo que has dicho, probó con diferentes géneros, ¿no? O sea, él quería triunfar sí o sí.
Él quería triunfar.
Fue probando.
Él incluso empezó a escribir una especie de novela histórica con tintes góticos, también probó el drama, bueno, fue probando géneros hasta ver si acaba... el teatro con género que le parecía que podía tener, que él podía realmente...
Uh-huh. Bueno, a ver si sonaba la flauta.
Exacto. Y al final pues decidió que quizás la novela, que en aquel momento estaba más en boga, tendría algo más éxito. Y se acabó asociando con un escritor de dudosa reputación para emprender una especie de negocio conjunto. Uh-huh. Una especie de como aquella que lo explicamos en el capítulo de Colette. ¿De Colette era?
Sí, que escribían sí. con...
Era, exacto, escribían como negros literarios uh-huh. O con seudónimos para otros, o mejoraban historias de otros escritores que ellos les daban una vuelta o las actualizaban. Bueno, básicamente hizo de todo, se prostituyó literariamente durante esa primera etapa, escribiendo libros de folletín, que les llamaban uh-huh. en aquel momento, para sacar 4 duros, ¿vale? Un poco los bajos fondos de la literatura del momento. En esos primeros años de juventud, Balzac descuidaba tanto su presencia como su talento. Nunca fue demasiado guapo, ¿eh? Pero en esta época pues iba un poco desaliñado, estaba todo el día trabajando y no tenía, como podemos comprender, además toda la vida había estado en internados, no se había relacionado demasiado con mujeres, no se le daba bien esto de ligar, ¿vale? Uh-huh. Si encima era feo, pues imagínate. Sus padres, viendo la dudosa reputación, además, que se estaba labrando como escritor...
Es como los de Tinder que no ponen foto de cara.
Exacto, exacto. Es de los que estaba así como de espalda, que dices, uy, raro, raro. O peor, de los que se ponen fotos de un famoso, que no son ellos, que también los hay. Bueno, en fin, y esto me lo han contado, ¿eh? Porque no sé nada de Tinder. Bueno, los padres decidieron buscarle un trabajito de verano, en plan, bueno, tenían una familia bien posicionada, que tenían unas hijas, que unos hijos y unas hijas menores que les iría muy bien pues un tutor personal. Uh-huh. Y le encontraron este trabajo, y además con la suerte de que si a lo mejor se enamoraba de alguna de esas niñas que estaban en edad casadera, pasar. Pues oye, dos pájaros de un tiro.
Se enamoró de alguna de ellas.
Pues sí, pero...
Esa risa ya me, sí, me vas a sorprender, ¿no?
Exacto, Balzac se marcó pues un Mr. Robinson,
no me lo creo.
Mrs. Robinson, perdón, pues de campeonato. Exacto, él dijo, a mí estas...
Las niñas no.
Estas niñatas no me dan mucho, y se enamoró de la madre.
De la madre.
De Madame de Vergne.
Pero estaba casada.
Que estaba casada, obviamente, que era la madre de la familia, que tenía sus buenos, no sé si tenía 8 o 9 hijos, uh-huh. Tenía 20 y pico años más que él, pero él pues se encaprichó con ella. La madre, obviamente, cuando se enteró la madre de Balzac, intentó por todos los medios acabar con esa relación, que además estaba en boca de todos, porque además a Madame de Vergne le importaba 3 cojones estar casada. Uh-huh. Aquello corrió de boca en boca, pero Balzac llegó a estar con él, con ella, 10 años de su vida.
Ajá.
Fue una mujer muy importante para su evolución como persona, para su seguridad, para reafirmarse como escritor, para seguir adelante. Y aunque es verdad que en esos 10 años hubieron otras mujeres, la relación fue evolucionando quizás de algo más platónico a algo más carnal y después a algo quizás más cariñoso.
Ajá.
Él siempre, siempre buscó esa protección maternal en las mujeres, y esa primera mujer le marcó mucho como referente para las posteriores. O sea, siempre le gustaron mujeres experimentadas, maduras, cultivadas, que le aportaran esa inyección que él necesitaba de seguridad, de templanza, etcétera, que no le había proporcionado su madre. Exacto. En su infancia. Balzac, como ya vemos, soñaba con hacerse rico, vivir como un sibarita, y en esta etapa también emprendió, después de este experimento como tutor, que tampoco, ya ves que funcionó, pero para otro sentido, decidió también emprender otro tipo de negocios para ganar dinero, ya que con la escritura, pues de momento, pues se ganaba 4 duros con esos folletines y tampoco se estaba haciendo rico. No eran lucrativos. Entonces, probó suerte como impresor, como propietario de una fundición tipográfica, como dueño de un periódico, vaya... Lo intentó todo y más, pidió créditos, se arruinó con todos ellos. Uh-huh. Además, todo negocio que emprendía fracasaba, ocasionándole pérdidas enormes y deudas que tendría que pagar durante el resto de su vida. Ya veremos que durante toda su vida no sería precisamente un buen administrador del dinero, era un manirroto. De hecho, es muy curioso porque en esa época escribió un manual para pagar deudas de personas que no tienen un duro. No se llama así el libro, pero más o menos el título viene a ser esto. Y este libro se descubrió dentro de sus manuscritos hace relativamente poco, en el 2000 y algo.
Uh-huh.
Y es curioso que él ya momento hizo un manual para que la gente que ya fuera un poco manirrota como él aprendiera a pagar las deudas y cómo trampearlo para poder salir airoso y sin tener problemas legales.
Era muy autobiográfico, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y ya te digo que esto es una rareza que se encontró hace poco y se ha vendido además en una subasta porque se ha encontrado dentro de sus manuscritos, etcétera. O sea, que para que veas que no solo escribía alta literatura, ¿eh?
Ya veo.
En fin, después de esta mala racha de que todos los deudores lo perseguían por París, la familia decidió, anda, enciérrate, vuélvete a intentar poner a escribir y a ver si con esto conseguimos hacer de ti una persona honrada, porque los negocios no eran lo suyo. Entonces empezó una etapa mucho más luminosa para la literatura, quizás no tanto para él, porque se enfrascó de nuevo en ese proyecto vital que él tenía, de escribir y sobre todo de reflejar la sociedad de su momento. Sí. Digamos que fue un enfoque mucho más positivo para todos, porque lo que salió de allí fue mucho más maravilloso, pero además inició una etapa en la que él decidió que su único objetivo en la vida sería escribir. Y escribir bien.
Uh-huh.
Y fue así como volvió a encerrarse de nuevo en un apartamento que también, como os decía, buscó su familia, y durante los próximos 15 años se entregará a verdaderas orgías literarias. O sea, a partir de este momento, su obsesión por el trabajo y por la obra que está haciendo y la obra que además quiere que le encumbre a las grandes figuras de la literatura, uh-huh. Eso será, se convertirá ya en su única y verdadera obsesión. Citando la maravillosa biografía de Stefan Zweig que he leído para preparar este episodio y que me ha encantado y os recomiendo muchísimo, como el incendio de un bosque, Balzac escribe, escribe, escribe hasta que el fuego se ha propagado por todas partes. Esa será la dinámica. Él arrasará con todo. Serán hojas y más hojas y más hojas y más hojas de su obra que irá produciendo de una manera completamente desenfrenada. Durante noches enteras...
Así que en este caso, obsesivo y compulsivo.
Compulsivo, absolutamente. Y ya veremos que tiene otra compulsión que ahora te la voy a presentar. Durante noches enteras y con litros de café, el autor se dedicó puramente a la escritura durante los siguientes 15-20 años. Uh-huh. Cuando trabajaba no había ni día ni noche para él. Le gustaba sobre todo escribir a medianoche, durante 10, 12, 16 horas, las que fuesen, sin descanso. Prácticamente no dormía, dormía unas pocas horas durante el día, pero toda la noche se la pasaba en vela. Para poder hacer esto, podía llegar a beber hasta 50 tazas de café al día. Uh-huh. 50 tazas de café, que era su otra obsesión. Uh-huh. Además, él necesitaba prepararse él mismo el café porque nadie conseguía uno más intenso que el que él hacía, que era una mezcla de bourbon, martinica y moca. Era su veneno, Nespresso, su droga,
tomar
su
nota.
Gasolina. Sí, sí, totalmente. Tienen que hacerle un café, los de Nespresso, se llama Café Balzac. Balzac. O sea, yo creo que ese es el café para chutarte por las mañanas. Cuando no tenía café a mano, porque en aquella época no había Starbucks por la calle y no te podías llevar ahí tu vasito portátil, se guardaba en todas sus chaquetas y en todos sus pantalones granos de café que iba masticando. Imagínate cómo tenía ese señor los dientes, ¿eh? Aparte del estómago, lo tenía destrozado, perforado y de todo. Tendría la boca negra de comer granos de café. O sea, realmente, para poder alimentar esa droga que era el trabajar y el escribir, necesitaba esa otra droga que era el café. Eran dos cosas muy relacionadas. Uh-huh. Pero al final la perseverancia tiene una recompensa y en 1828 publicó Los Chouanes, una crónica ambientada en la Revolución Francesa, y por primera vez firmó con su nombre real. ¿Vale? Cosechó un éxito rotundo que le valió el reconocimiento de sus coetáneos. Aquí empieza realmente a Balzac a ser el que conocemos hoy en día y la figura ilustre que conocemos. Uh-huh. A partir de entonces la alta sociedad parisina lo llamaba para sus fiestas, a las que él acudía con excéntricos atuendos porque era un poco friki y le gustaba tener unos looks un poco ostentosos y como, digamos, un poco rollo el Met, ¿sabes? O sea, llevaba como la alta costura esta, pero del desfile del Met. Ajá. Un poco esta idea. Los asistentes a esos eventos acabarían inspirando los personajes de su novela, es decir, en el resto de en las obras que él fue publicando se inspirarían muchas de esas personas que estaban en los salones literarios del momento. Uh-huh. Para esa reentrée en sociedad decidió añadirse el de Balzac, que hemos comentado al principio, porque él en realidad su apellido era Honoré Balzac. Uh-huh. Su familia era de la pequeña burguesía, habían tenido cierto éxito en los negocios y bueno, habían labrado cierta posición social. Ajá. Pero venían de las esferas más humildes de la sociedad. Su padre, creo que si no me equivoco, era un agricultor. Ajá. Y él se marcó ese de Honoré y empezó a decir que tenía antepasados aristócratas, porque la aristocracia y las cosas altas a él le obsesionaban mucho y él quería formar parte de ello, y desde entonces se llamó Honoré de Balzac y se quedó tan ancho y ya, pues imagínate.
Para que entre café y café le gustaba aparentar mucho.
Sí, sí, tenía tiempo, poco, no sé cómo lo hacía, pero tenía tiempo. Bueno, después de Los Chouanes publicó desenfrenadamente numerosas novelas de éxito como Eugenia Grandet, Papa Goriot, y todas sus obras constituían exploraciones sistemáticas de esos distintos ambientes de la época. Fue el mejor retratista realista del momento y de la historia, yo diría. Uh-huh. En 1840 Balzac concibió la idea de recoger bajo un mismo título toda su obra. Uh-huh. Es decir, como enmarca un poco como lo que hizo Proust con En busca del tiempo perdido, uh-huh, decidió que esa obra no solo, o sea, aunque eran historias diferentes, aunque muchos personajes se repiten en varias de sus obras, quiso crear como un sentido que enlazara al final, ¿vale? Que así nació la idea de la comedia humana. Ajá. Cuyo título se inspira en la Divina Comedia de Dante, lo que pasa desde una perspectiva mucho más humanista, pero queriendo así atar toda su obra. En esa época empezaba ya a gozar de cierto éxito con las mujeres, Pero a pesar de eso, cuando escribía, nada más existía para él. De hecho, leí también en la biografía de Balzac, uh-huh. de Stefan Zweig, una anécdota muy curiosa, que él cuando estaba con alguna chati y estaba escribiendo, estaba inmerso en alguna de sus obras, no eyaculaba cuando tenía relaciones. Porque cuando eyaculaba decía que se le iba media novela en esa corrida.
Como Bustamante.
Como Bustamante, que no llegaba a la nota. O sea, que eso decía que le afectaba mucho y entonces pues hacía un ruinete. Exacto. Bueno, ya dijimos que no era eso, pero a mí me gusta pensar que el ruinete es correrte para adentro.
No, pero está bien la forma que tenemos de hilar un capítulo con otro.
¿Has visto? Sí, es que de verdad. Somos ya todos unos expertos. Bueno, a pesar de sus excentricidades, su verdadera vida estaba entre esas páginas, en esa obra que le consumía completamente la cabeza y tanto le consumía que bebía cafés y cafés y cafés y se estaba destrozando el estómago, pero necesitaba estar despiertos, uh-huh. Necesitaba estar despierto para culminar esa obra que él tenía en mente. De hecho, él tenía una dolencia que hoy en día sí que se ha estudiado, que es la hipergrafía, que es la necesidad compulsiva de escribirlo todo, con todo lujo de detalles y a todas horas. Uh-huh. Era tan importante ser productivo escribiendo que intentaba controlar hasta el más mínimo detalle. Yeah. Utilizaba, además, papel azulado porque le fatigaba menos la vista y además las cuartillas tenían que ser lisas para que la pluma no pusiera resistencia cuando escribía. O sea, hasta el mínimo detalle necesitaba que fuera rodado. O sea,
todo preparado
rodado.
Para que nada le molestase y solo producir por 100%.
Exacto. Durante esos 20 años últimos de su vida escribió con ese furor, con ese exceso monomaníaco para intentar acabar, que quedó inacabada porque muchas de las obras que él tenía, él había escrito como un esquema de todas aquellas historias que él quería hacer, de algunas incluso tenemos los títulos, uh-huh. Pero no pudo porque se estaba destrozando la vida con el café y sin descansar y con esa vida de excesos, porque además comía compulsivamente, se podía comer 50 ostras también de golpe, o sea, o no comía o cuando comía hacía un ayuno intermitente pero en plan a lo bestia, ¿sabes? ¿Sabes? Bueno, La Comedia Humana, que es una verdadera maravilla y que recomiendo a todo el mundo que se aventure a Balzac, porque a veces nos da miedo entrar en este tipo de literatura que creemos demasiado, no sé, como elitista o como lejana a nosotros, pero realmente no, lo que hace es fotos del momento, del lugar, de las situaciones. Era un maravilloso retratista de los acontecimientos, era un gran observador, pero además de observar, sabía calar y empatizar con los personajes, entrar en sus en aquello que mueve a las personas, a la sociedad, a las distintas capas de la sociedad, porque además él no se quedó simplemente con la aristocracia, supo muy bien hilar las diferentes capas, cómo todos se movían por diferentes objetivos o a veces por el mismo. Uh-huh. Las ganas simplemente pues, de ser feliz, de amar. Yeah. Era un gran, gran contador de historias y creo que vale la pena que nos quitemos como ese prejuicio que tenemos a veces de estos grandes autores que tienen tanto nombre que nos alejan a su obra cuando no es una obra difícil, simplemente hay que tener voluntad y crecer con ellos y crecer con ellos, quizás no entiendes las primeras 50 páginas, pero luego entras en ese mundo. Como apunte final, suelo decir que tuvo una última obsesión también en estos últimos años de su vida. Él recibe en un momento determinado una carta anónima, bueno, recibía millones de cartas de admiradores, pero una firmada como La Extranjera tenía un deje especial, algo que le llamó la atención. Uh-huh. Era de la condesa Anska, que estaba completamente enamorada de su obra y que le escribía incansablemente cartas diciéndole que realmente le había cambiado completamente la vida haber leído La Comedia Humana. Ella estaba casada con un conde y le decía que obviamente pues no podía abandonar a su marido, pero que estaba locamente enamorada de él. Durante muchos años estuvieron escribiendo cartas, de hecho están publicadas esas uh-huh. cartas, también merece la pena leerlas para ver realmente esa historia tan turbulenta que tuvo. Se vieron en diferentes ocasiones, creo que una vez en Suiza, si no me equivoco, que le dijo al marido que iba a conocer al escritor y pudieron verse unas horas. Ahí ya surgió el amor y tuvieron un flechazo inmediato. Después de 7 años creo que volvieron a verse en otra ocasión, pero mantuvieron un romance a distancia, de idas, venidas. Ella le echaba en cara que él estuviera con otras mujeres, pero ella no dejaba a su marido, esperaba que muriera para poder estar con él. Tuvieron una relación intensa, dura, de reproches, de idas, de venidas, de diferentes intensidades. Y cuando finalmente murió el conde y realmente Balzac estaba en un momento de su vida en el que quería asentarse, casarse, tener una vida más plácida, etcétera. La condesa se lo pensó mejor porque Balzac estaba anegado completamente de deudas, tenía todavía una vida cafre, además estaba enfermo, ella no lo veía claro porque además ella lo podía perder todo si se casaba con él, y aún así tardaron 10 años en casarse después de la muerte del conde. Imagínate la agonía que eso supuso para Balzac, para ella. Bueno, él era un putero igualmente, o sea que de hecho ella le decía que si se acostaba con otras que fuera con putas, que por lo menos no tuviera algo emocional con nadie. Una relación muy tortuosa que vale la pena que leáis en las cartas. Y finalmente se casaron a un año de morir Balzac, se pudieron casar, y que además ella le hizo los cuernos, pero bueno, bueno, eso se dice en algunos, en algunas biografías se insinúa porque a ella la quieren dejar como la calculadora condesa, pero en realidad él lo había hecho toda su vida y quizás ella estaba ya hasta las narices y se casó con él para darle quizás un final digno, para acompañarlo en esos últimos momentos de agonía, porque él estaba muy muy enfermo, delirante, y bueno, y al final él murió en el lecho de muerte sintiéndose más solo que nunca, a pesar de haberse casado con la mujer de la que había estado enamorado 15 años. Uh-huh. Y al final, bueno, la vida obsesiva y compulsiva nos trae también a veces finales trágicos. A pesar de eso, ha dejado, como ve Melville, una obra que nadie olvidará y que es inmortal, mucho más inmortal que lo que ellos pudieran hacer en vida, más allá de eso. Y nada, creo que son dos grandes obsesos.
Qué bonita la vida, ¿no?, de Balzac. Me ha parecido súper interesante. Ha habido momentos que me ha recordado, tal como lo contabas, la que contaste de Daniel Steele. Dimes, diretes por aquí y por allá.
Bueno, y hemos podido contar una muy pequeña parte, porque al final, ya digo, Balzac es que tuvo millones de relaciones que le marcaron de una manera o de otra, siempre con mujeres más mayores, más experimentadas. O sea, a él le podían otros sentimientos que no era quizás la belleza física. Y es muy interesante.
Casando los dos autores de los que hemos hablado hoy,
¿sí?
¿Tú sabías que un 30 de marzo de 1971 se reunieron tres amigos que tenían un negocio de granos de café y querían ponerle nombre a ese negocio? Entonces hicieron así como un brainstorming y dijeron, bueno, había un estudio, ¿no?, que decía que los nombres que empezaban por ST tenían éxito. Estuvieron buscando y al final decidieron ponerle el nombre de uno de los personajes de Moby Dick.
¡Qué fuerte!
Y este personaje es el señor Starbucks.
Sí, ¿vale? Es verdad, no había caído nunca. ¡Qué curioso! Oye, qué bien, hemos hilado los granos de café de Balzac
con
Moby Dick. Si es que somos unos genios ya.
Estefanía, se nos acaba el capítulo de hoy. Hoy nos vas a hablar ¿Nos vas a recomendar o qué vamos a hacer?
No, como ya sé que hace un par de semanas de San Jordi, pero yo voy un poco con delay.
No hemos hecho el ranking, ¿no?
No.
Pues aprovechamos y lo hacemos hoy.
Vamos a hablar de los libros más vendidos en el pasado San Jordi de este año, de abril del 2023. Mira, te he traído en castellano ficción y no ficción.
Tres minutos tienes.
Muy rápido. Venga. Los voy a enumerar, ¿vale? Tenemos El ángel de la ciudad, de Eva García Sáenz d'Urturi, de la editorial Planeta. Estas novelas de misterio que tanto nos gustan.
Sí, un top.
En segundo lugar tenemos Cómo no escribir nuestra historia, de Elizabeth Benavent. También nunca falla Elizabeth Benavent, siempre está en las listas de las más vendidas. El retrato de casada, de Maggie O'Farrell, que ya hemos hablado aquí, o sea que ya somos un poco adivinos, porque ya dijimos que está
gurús,
exacto, que ya apuntamos que esta novela lo iba a petar. El cuco de cristal, de Javier Castillo, que tengo que decir que Javier Castillo lo he empezado a seguir hace poco por las redes, que está casado con una influencer que me cae súper simpática y él me parece un tío también muy majo, y no había leído nada de Javier Castillo, pero es esta gente que me ha dado, además dejó su trabajo que era muy serio y que ahora no recuerdo qué tenía, pero que era como, y la mujer le animó a escribir.
Te estás tirando la caña a ver si...
Sí, Javier Castillo nos encantaría entrevistarte porque me parece muy bonito, como que le lanzó en plan, da igual, líete la manta a la cabeza, ponte a escribir. Y Hijos de la fábula, de Fernando Aramburu, ¿vale?, que también creo que hablamos aquí de Editorial Tusquets. Y en no ficción tenemos Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas Estapé, que también tiene la tercera posición. Encuentra a tu persona vitamina, que es de hace un par de años. Lo peta la autoayuda. Hábitos atómicos, de James Clear. El amor comienza por ti, de Curro Cañete, que ya me da pereza. Y Una historia compartida, de Julián Navarro, que este sí me apetece muchísimo leerlo.
Lo leerás.
Y para añadir, vamos a colgar también estos días el San Jordi que nos hemos regalado.
Ah, sí.
Vale, que en mi caso, espérate que no me acuerdo el nombre. Tú me has regalado de San Jordi. Un segundo, ya voy. Me has regalado En el corazón de Jane, de Elena Tour, que es la historia novelada de la joven Jane Austen, que lo voy a disfrutar como una enana.
¿Y tú qué me has regalado?
Y yo te he regalado Ellas hablan, de Miriam Toews, no sé, bueno, la que es la novela adaptada, o sea, perdona, es la novela en la que está basada el guión que ha ganado el Oscar de mejor guión adaptado en los Oscars de este año, de la película que también se llama Ellas hablan, que yo llegué a ver la película, me encantó y he decidido que te tienes que leer el libro, porque si es la mitad
estoy
de bueno.
Estoy deseando terminar, que estoy ya, que me queda poquito, y empezaré con este.
Pues venga, ya diremos,
Estefanía,
qué tal.
Estefanía, dejamos aquí el capítulo de hoy. Esta música que está sonando, ¿sabes qué es?
Sí que lo sé, porque me la has llevado antes.
Esta música que está sonando y con la que nos vamos a despedir es la canción Porcelain del DJ Moby. ¿Y sabes por qué se llama Moby?
Es que también lo sé porque me lo has contado. Cuéntaselo a nuestros oyentes.
Hazte la tonta.
Ay, ¿qué será? ¿Qué será?
Pues Moby, que lógicamente viene en alusión a Moby Dick. Y dirás, ¿y por qué? Pues porque este DJ es el tatara sobrino de Melville.
Para que veas que había ya un genio en la familia que se iba traspasando.
Pues Estefanía, con Moby.
Qué bien hilado todo hoy. Qué bien hilado.
Nos despedimos.
Nos despedimos.
Y nos escuchamos la semana que viene aquí en Mariliendres.
¡Besitos! ¡Besitos!